Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
¿Cómo están? Bienvenidos al último trío de esta semana, 23 de marzo ya, como se nos va el mes más odiado del año, y estamos escuchando la Torre de Babel a pedido del invitado de hoy, de los tres, que tiene que ver un poco con lo que vamos a estar hablando, y esta petición, a mi juicio, de disculpas o de perdón del señor Zuckerberg, fundador de Facebook, pero que para mí, y creo que no estaba tan mal, y eso que no cacho nada, era una petición de perdón por responsabilidad de mando, no por un error propio, no sé si me explico.
No, si según nuestro invitado Facebook tiene la culpa.
Responsabilidad, Carlita, de mando.
Le vamos a preguntar.
O bien responsabilidad política, que es distinto a cometer directamente el error.
Ya le vamos a preguntar.
Y voy a explicar por qué yo, sí, yo ya igual estuve con el invitado hablando de algo antes, a no ser que el invitado tenga respuesta acomodaticia para cada uno que le...
No, ya le vamos a preguntar. Está con nosotros Jorge Pavés, el jefe de innovación y desarrollo de la Universidad Mayor, con quien vamos a estar abordando este tema que se nos fue quedando como en el tintero en la semana, pero que me parece súper relevante, no solo por lo que ha pasado con Facebook en este caso puntual, sino porque esto ha abierto la interrogante de qué riesgos hay cada vez que le damos un like a algo en Facebook, cada vez que retuiteamos algo en Twitter, cada vez que compartimos, hasta qué punto nosotros mismos somos negligentes al momento de exponer nuestros datos, etcétera. Pero Claudio, antes déjame hablar un poquitito de este día. ¿Qué?
No existe esa privacidad. Cualquier foto, y es bueno que el señor Pavés lo reconozca, una subida a Facebook se acabó, es pública. Aunque le diga a mi amigo, a estos nomás, a los cinco acá, a mi abuelita, a mi tía, es pública.
Ya, ya lo vamos a hablar, Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
hablemos un poquitito de lo que ha pasado este día. Ha sido una semana bien relevante para Chile, en una instancia compleja, como es esta demanda que tenemos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Siguieron hoy los alegatos con el resto del equipo jurídico, que a mi juicio han hecho un trabajo bien serio. Se nota todo el trabajo en la argumentación que hemos podido ver, tratando de desarticular uno a uno los argumentos presentados por Bolivia a principio de semana, tratando de desmontar esta caricatura que algunos dicen ha tratado de llevar no solo la Corte, sino que en esta ofensiva comunicacional internacional que ha hecho Bolivia, como de este Chile invasor, opresor, exitoso, que ha sido como el causante a raíz del enclaustramiento de todos los problemas de la pobreza boliviana. Creo que el equipo chileno ha hecho grandes esfuerzos por demostrar primero que Bolivia no está realmente enclaustrada, porque es de los pocos países en esta situación de mediterraneidad que cuenta con las ventajas que Chile le da, como tener exenciones tributarias, como que, no sé, el 80% del flujo del puerto de Arica sea efectivamente de mercancías bolivianas. Chile ha hecho un esfuerzo y ha cumplido con las disposiciones del Tratado de 1904 al dar esta serie de facilidades a Bolivia. Por un lado, se muestra entonces que no están enclaustrados y que más bien tiene que ver con que no tienen la salida al mar que a ellos les gustaría, que finalmente se trata de ceder territorio soberano, y que ese no puede ser el objeto de esta demanda, así lo han dicho los abogados. Y por otro lado, desarticula también esta idea de la pobre Bolivia, porque en los últimos años les ha ido bastante mejor, y porque en el fondo también ellos nos han querido hacer ver como unos malos vecinos, pero Chile ha demostrado que se ha sentado muchas veces a la mesa con Bolivia de buena fe, a escuchar, a tratar de mejorar sus condiciones, pero que eso no significa que haya una obligación. Vamos a ver la próxima semana minutos y alegatos que van a ser súper determinantes cuando Bolivia presente sus contraargumentos el día lunes desde las 5 de la mañana hora chilena. O sea, aquí la hora no nos favorece mucho para poder mirar esta instancia jurídica. Luego el martes tenemos un receso y el miércoles cierra Chile con sus contraargumentos para esperar lo que definan estos 15 jueces de la Corte. 13 que son propiamente jueces de la Corte, 2 que son jueces ad hoc, uno puesto por Chile, otro puesto por Bolivia, y que van a tener que deliberar también en los próximos meses. No hay todavía un plazo conocido para ese fallo.
Y esto vuelve el lunes con toda fuerza y antes, a una hora incluso ya...
Las 5 de la mañana, por eso estoy diciendo.
No, pero esta semana no fue a las 5.
No, fue a las 6. Lo que pasa es que hay un cambio de horario. No sé si adelantan, atrasan los relojes en Holanda y por eso cambia la hora, en el fondo para nosotros. Para ellos va a seguir siendo a la misma hora y por eso entonces vamos a tener que super madrugar. Pero ahí estaremos, al pie del cañón.
El lunes parte,
y les
¿cómo
contaremos?
La cosa, el lunes parte de nuevo.
Bolivia. Esto es una especie de réplica de Bolivia y luego una dúplica de Chile. Es como se replica lo que pasó en la fase escrita, ahora en la fase oral. Y los alegatos orales son tremendamente relevantes. Hemos visto que gran parte de las argumentaciones tienen que ver con lo mismo que ya los países expusieron en su parte escrita, con hechos históricos específicos, con argumentos jurídicos específicos, pero también el tono, los énfasis que se ponen en los alegatos orales son súper relevantes, y creo que Chile, incluso ocupando palabras que son muy fuertes dentro del derecho, como que Bolivia ha sido acrobática porque ha cambiado muchas veces su teoría y lo que pide, como que hay que derribar los muros, ha dicho Bolivia, y Chile ha dicho aquí no hay muros, aquí hay puentes, y el puente es el tratado de 1904 que une a ambos países. Bueno, todas esas palabras que se usan y la puesta en escena tiene que ver también con seducir con determinados argumentos a la corte. Entonces los alegatos orales son tremendamente relevantes, y yo creo que ambos equipos jurídicos han tenido a abogados que son de los mejores del mundo tratando de impresionar a la corte, cada uno con su visión. Y yo encontré a principio de semana que la postura boliviana era muy impresionista y que ahí había un riesgo muy grande de que la corte diga, pucha, sí, en realidad era una cosa, no sé, casi de empatía, quedémonos con el más desvalido. Todavía subsiste ese riesgo, ¿no?, de que haya un fallo creativo, pero creo que Chile ha sabido como bajarle el perfil a ese impresionismo boliviano. Ojalá que no nos equivoquemos y que sea así.
Difícil.
Ahora, el riesgo final no es tan terrible.
De partida, porque ya estamos sentados ahí y ya eso es una derrota, si aquí no había nada que estar discutiendo. Entonces, esa imagen que hiciste tú la semana pasada de que estamos frente a un indio de un país pobre, del más atrasado de América, frente a un canciller blanco de un país rico con $25,000 per cápita, eso de por sí solo como escena puesta ante no sé, extraterrestres que no conocieran nada de la historia, ya te da una ventaja para el indio pobre.
Yo estoy de acuerdo con esa mirada, pero
yo no tengo mucho optimismo, me da lata que sea así.
No sé,
o sea,
yo que
todo
he tenido
lo que hace
que...
Evo es tratar de cambiar los límites. Eso es lo que está detrás.
O sea,
detrás
como
de
que era Antofagasta, lo dijo.
Por eso te digo, de un tratado que es muy anterior a todos los límites que mayoritariamente existen en el mundo. O sea, pensemos que África y Asia se empezaron a dibujar en la década del 20 en Inglaterra. Y que después de eso hubo una guerra en Europa donde volvieron a cambiar los límites de esos países. Y nosotros, que tenemos límites mucho más antiguos, estamos discutiendo la posibilidad, fíjate, de cambiar los límites. A mí me parece insólito. Todo esto me parece insólito.
Ahora, es interesante eso que tú dices, porque en teoría lo que se está discutiendo no es, desde la postura boliviana, no es cambiar los límites. ¿Y qué ha dicho Chile?
¿Qué es?
No, porque en el fondo la misma corte dice, en las excepciones preliminares, que fue esta instancia que usó como un antejuicio Chile para decirle, nosotros pensamos que ustedes no son competentes para conocer esto, porque el tratado de 1904 tiene otros mecanismos de mediación o de arbitraje, ustedes no tienen que, en el fondo, competencia para cuestionar ese tratado. La misma corte reconoce, y eso es bien interpretable, para Chile fue supuestamente un triunfo, dicen los juristas, la corte dice, no, el tratado de 1904 no se toca. Efectivamente, nosotros no somos competentes para cambiar ningún límite porque ese tratado está absolutamente vigente. Pero lo que la Corte sí puede hacer es conocer el fondo del conflicto y ver si puede sentar a las partes a negociar. Entonces, finalmente, Bolivia termina como acotando su demanda y hoy día están concentrados en si debe o no negociar Chile con Bolivia. Aquí hay tres como pilares de la demanda boliviana y eso es bien relevante. Tres pilares que son los únicos que puede discutir la Corte, que es en el fondo, si es que existe una obligación por parte de Chile de sentarse a negociar un acceso soberano al mar, si existe, si Chile en el segundo punto ha incumplido esa obligación, y como tercer punto, si es que entonces, como ha incumplido esa obligación, deben sentarse en un tiempo prudente, de buena fe, ambos a buscar una negociación y un mecanismo conjunto. El tema, dicen los abogados chilenos, es que esa negociación Bolivia no las plantea como algo abierto, sino que lo plantea ya con una precondición, que es una salida soberana al mar. Entonces, ¿qué dicen los abogados chilenos? Aquí lo que está haciendo Bolivia es igual cuestionar ese tratado de 1904. Dicen que no lo cuestionan, pero en los hechos, y al tener un objetivo concreto como es el acceso soberano al mar, finalmente obvio que lo cuestionan, y habría que cambiar el tratado de 1904 para darle a Bolivia el único objetivo que ellos tienen, que es al final un canje territorial, un cese territorial con soberanía para ellos. Entonces es bien compleja.
Invitar a tomar té tantas veces, que es que he venido tantas veces yo a tomar té, que sabe que quiero pintar ahora el living de otro color, porque ya eso me ha dado derecho a tener cierta autoridad o soberanía sobre este espacio. A mí me parece insólito. ¿Qué fue lo que pasó con Perú? Finalmente cambió los límites marítimos, pero los cambió. Y no había nada, ahí no había nada, ahí se inventó algo de la nada y terminaron ganando.
Ahora, yo me he leído, me leí en esa época lo que para Chile eran los tratados del 52 y del 54, y la verdad es que eran meros acuerdos pesqueros. Ahora tú te lees el tratado de 1904 y te das cuenta que es un tratado bastante más sólido, que Chile ha cumplido con todas las mejoras y con todos los beneficios que le prometió a Bolivia, y que ahí sí se buscó zanjar territorialmente. O sea, me parece a mí que desde ese punto de vista este tratado es un poquitito mejor, porque la vez pasada Chile se respaldó mucho con que el tratado del 52 y del 54, tú lo leías y era una hoja.
Claro, era un acuerdo de pesca nomás.
Que como que hacía un acuerdo somero así en materia de pesca, que fue uno de los argumentos que usó efectivamente la Corte para ese fallo tan creativo.
Ahora vamos a la Corte, y yo soy abogado de Zuckerberg y de Facebook.
Zuckerberg.
¿Cómo dije?
Es que tú le dices Zucker.
Zuckerberg.
Mark Zuckerberg.
Yo lo voy a defender en esta Corte, y nuestro invitado es el Tribunal de la Haya, es el máximo. Porque no lo logro entender, y alguien, fíjate que hoy día me lo trataron de explicar cinco editores, y no lograron convencerme de que en el fondo Zuckerberg estaba haciendo una petición de perdón por una responsabilidad política, porque todo lo que pasa en Facebook, ¿verdad?, es figoneo. Yo subo una foto que dejó de ser privada, el momento que está ahí, aunque sea para mi amigo, porque ese amigo la puede compartir con otro, en fin, y se perdió el rastro de privacidad. ¿Qué es Facebook? Es una vitrina para fisgonear, para contactarse, para lucirse, para apelar. Y yo no entiendo qué fue lo que hizo de vulneración a la intimidad de las personas para que esta empresa se pudiera, valiéndose de una trampa, apoderar de los datos de millones de ciudadanos.
Ya. Nos va a explicar esto Jorge Pavés, ya lo presentamos, está con nosotros, él es jefe de innovación y desarrollo de la Universidad Mayor. Explícanos este conflicto, porque Facebook ha estado con su imagen súper cuestionada esta semana.
Sí, el conflicto parte con la empresa que hace los análisis sobre los datos que tiene, y bueno, el boom pasa con respecto a lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump. Pero esta empresa ha trabajado ya en 200 elecciones con el mismo tipo de datos.
Esa empresa es Cambridge Analytics.
¿En cuántas elecciones?
200. Incluso está incluido Argentina, Irán e Italia.
Espérame, ¿y Cambridge Analytics lo que hace justamente es análisis de datos?
Justamente, hace
y análisis. Y que lo aplica a las campañas políticas.
Claro, hace análisis de datos para ver cómo tiene que ir la campaña política para que se dirija de alguna forma y que el pensamiento de, obviamente, el ciudadano sea a favor.
Una cosa burda, la Carlita va todos los fines de semana a comer al restaurante de la esquina en la Comuna de la Reina. Entonces vamos a poner una foto de Trump en la entrada del restaurante para que ella le vaya quedando. Algo así,
sí. Podría estar, yo lo pondría debajo del plato, pero sí, ahí está.
Mejor, muy claro. Buena. No, en lo individual, ahí va a estar Donald Trump. ¿Eso hicieron?
Más que mostrar la cara de Trump, es mostrar la forma de ideología que tiene con respecto a los gustos de la gente. Lo que yo puedo analizar con la cantidad de información que yo obtengo desde Facebook, una información es muy atómica. Entonces yo puedo tomar grandes decisiones haciendo una buena analítica de data, o data science, por ejemplo, en donde yo tengo una gran cantidad de información de millones de personas, y esa es multiplicación, o sea, es billones de informaciones que yo tengo, y ese dato yo los puedo descargar de cierta forma que yo pueda tomar decisiones.
Ya, y esto, por ejemplo, es que en el fondo esto es que todos tomemos conciencia de que cuando tú tienes un perfil en Facebook te conoce, sabe todo de ti. Entonces, me imagino que debe funcionar así. Dime tú si estoy mal, Jorge, como, hay una persona que empieza a compartir, por ejemplo, varias veces noticias que tengan que ver con los inmigrantes. Entonces Facebook es capaz de decir, mira, esta persona es pro inmigración o esta persona es anti inmigración. Claro. Para el que es anti inmigración, a lo mejor le dicen a Donald Trump, mira, ¿sabes qué? Mayoritariamente la gente es anti inmigración, está bien que tu discurso sea anti inmigración.
La gente que vota en su mayoría anti-inmigración.
Por eso, entonces los políticos, en este caso Donald Trump u otros que hayan estado en esas campañas, van pudiendo moldear sus propias campañas, sus discursos, sus propuestas a raíz de esos potenciales votantes que Facebook va detectando. Es como una cosa así, ¿no?
Claro, y van dando hincapié justamente en el punto donde sea mayoritaria la aceptación.
Ya, pero dime una cosa, ¿dónde está la vulneración?
Ya, lo
o
que
sea,
pasa...
tú como Jorge Pavés, yo como Carla Zunino, la gente que nos escucha, cada uno su perfil de Facebook, uh-huh. ¿En qué momento uh-huh. puede sentir que su derecho se ha vulnerado porque haya un negocio con sus datos? ¿Eso es porque desconocemos que hay un negocio? ¿Somos todos muy ingenuos? ¿O este negocio fue distinto al que nosotros presuponemos que hay?
Claro, lo primero que pasa, que la gente tiene que entender y que lo conversamos un poquito antes, uh-huh. es que yo si publico una foto... o la envío por Facebook, por WhatsApp, o por donde sea,
esa
foto es pública.
Sí.
Ya en el momento en que una información puede ser replicada, se convierte en pública. Que sea de aceptación o moralmente que se pueda publicar, y que hayan juicios después, posteriormente, otra cosa, pero ya es pública. Uh-huh. Ya, el hecho está.
Espérame. Sí. Aunque yo le ponga un grado de privacidad,
aunque...
porque sí, Facebook te ofrece el que tú, por ejemplo, solo puedas compartir esa foto con tus amigos.
Ya, pero
igual
tu amigo
es pública.
La hace pública, pues la república.
Ya,
pero
república,
no sé cómo
y
se dice.
O la puede
república.
Descargar y subir nuevamente.
Pero vayamos diciendo, porque hay mucha gente que cree que no es así.
Claro.
No, perdón, Carla, lo que está diciendo es que en la práctica se convierte en pública. Da lo mismo que después haga un juicio y lo ganes.
Claro,
puedes ganarlo, porque lo tenías como privacidad.
Y en la página de Facebook hay una parte donde dice sobre los anuncios. Y tú puedes ver como tu perfil qué cosas te gustan. Y uno puede ir verificando qué tipo de marca de auto, qué tecnología,
sí, claro.
qué pensamiento tengo. Ellos lo van analizando. Y ese análisis, cuando uno contrata estos sistemas, están las políticas de privacidad. ¿Ya? Y las políticas de privacidad que tú aceptas cuando tienes alguna aplicación móvil o cualquier red social, obviamente la gente, uno no lo lee. Y en no ese aceptan. Caso dicen, ocuparemos tu información como se nos dé la gana, que tienes que tener mayor de 18 años, por ejemplo, en el caso de Facebook y en alguna otra red social que tiene una edad mínima.
O sea, tú renuncias a una privacidad. Ahí viene mi punto de donde yo destaco, o sea, rescato jurídicamente, técnicamente a Facebook y al señor
claro, lo que
Zuckerberg,
pasa es que...
porque... En el fondo, ¿cómo tú vas a cautelar la privacidad de quienes voluntariamente renuncian a su privacidad poniendo el día que nacieron, la hora que nacieron, el lugar donde nacieron, donde van,
claro,
donde comen?
La diferencia es que yo digo, ok, Facebook tiene acceso a mis datos, pero Facebook solamente tiene acceso a mis datos. Ahora, si Facebook en las políticas de privacidad dice que puede utilizarlos para algún tema comercial, no hay ningún problema.
¿Y no lo dice?
Lo que pasa es que las empresas que están utilizando esta información utilizaron una vulnerabilidad de los datos para... hacer este uso. O sea, la vulnerabilidad como parte desde la red social es culpa de la red social que esté vulnerable. Por ejemplo, tengo un correo de Gmail. Yo confío en Gmail completamente, espectacular, pero de repente mis correos empiezan a rebotar hacia otro lado porque hay una vulnerabilidad que fue atacada.
No, es que eso sí que sería...
Sería grave.
Sí que es responsabilidad directa.
Y en este caso también, porque yo tengo unas políticas de privacidad que me dicen, yo no voy a poder publicar toda tu información, ni analizar tu información, porque no es el core del negocio, porque no existe ningún negocio con esta empresa. Entonces, cuando ellos lograron tomar estos datos, lo que hicieron fue atraer gente, y esta gente cuando la traen y ya son parte de su red social, pueden tomar las decisiones y las métricas correspondientes con un software que va analizando estos datos de Facebook. Esa forma de analizar no estaba estipulada en el trato que están haciendo con ellos.
Claro.
Entonces, de esa forma es como vulnera Facebook, porque finalmente ellos son los responsables de...
Pero Facebook no es que libera para la... ¿Cómo se llama? Cambridge y no sé cuánto.
Analytics.
Una cantidad de... Oiga, mire, de todo... Es que ahí va el tema de mi defensa de Facebook.
Por ejemplo,
es porque el tipo se mete a un sistema, digamos, que está abierto y que te insisto, la responsabilidad
pero
de mando.
Es que por ejemplo, el sistema está abierto por una vulnerabilidad que Facebook permite.
Si usted lo ven así, sería como... Si el ladrón entra en mi casa cuando yo dejé la puerta abierta, ¿de quién es la culpa?
De los dos.
Yo creo que el argumento es o sea, el ejemplo es un poquitito más acabado.
Profundo, obviamente.
Si yo para que no me entren a robar, contraté un sistema de alarma y me dijeron que iba a funcionar, pero en el momento que entraron a robar no funcionó. yo sabía que podía que alguna vez fallara y no funcionara, pero en el fondo, en el momento que me entraron a robar, yo creo que esa empresa tiene una responsabilidad por no haber hecho que la alarma funcionara.
Y esa responsabilidad,
por más que esa posibilidad existe, digamos.
Claro, y esa responsabilidad hoy en día ellos la declaran. Obviamente Zuckerberg, al ser el ejecutivo y al ser el dueño de esto, tiene que dar la cara sobre esto, está por encima de todo. Y esta forma de entregar, obviamente, quizá él no es el responsable porque no fue el del área correspondiente que hizo el desarrollo tal. Pero sí, al ser el dueño, es el que cae hacia abajo la reputación.
Facebook como empresa tiene la responsabilidad de no haber protegido esos datos, porque en el fondo Claudio exculpa a Facebook y te dice, es que Cambridge Analytics utilizó una vulnerabilidad, pero al que le correspondía, porque tiene una especie de contrato, proteger y bien utilizar o no mal utilizar esos datos es a Facebook. Uno como usuario, ¿con quién hace el contrato? Para el usuario estadounidense, este Cambridge Analytics no existe. O sea, esa empresa no está dentro de su registro mental. Sí. Su trato, contrato, no sé si se les llama contrato cuando tú solo pones un clic aceptar en internet, pero supongamos que eso equivalga a un contrato, está hecho con Facebook.
Sí, eso...
¿A quién le pides tú como usuario respuesta cuando tus datos se utilizaron para un fin que era desconocido para ti? A Facebook.
Cuando nosotros, por ejemplo, damos un clic al aceptar condiciones y estoy utilizando mi correo que está utilizado y tiene tiempo, se llama el no repudio.
Ya.
Ya, entonces, siempre cuando ustedes, por ejemplo, hoy alguien ocupó mi Twitter y publicó a alguien en contra de no sé qué.
Sí.
Y digo, no, alguien lo ocupó, pero eso es no repudio porque está con tu usuario y contraseña. Entonces lo hiciste tú.
Ah, no, ahí entonces, tú tienes entonces, una responsabilidad.
Cuando yo acepto las condiciones, sucede. Lo que tiene que entender la gente es que, más allá de lo que pasa hoy en día con este tema de la empresa Analytics, que eventualmente lo van a solucionar, va a haber una protección y la gente va a volver a ocupar Facebook, que nada es privado, aunque crean que todo sea privado. De hecho, cada país tiene la posibilidad de enviar una carta a Facebook indicando que quiere revisar algún perfil, y si Facebook lo otorga por las leyes americanas, se entrega el permiso y pueden ingresar a este perfil. Cuando creen que un perfil es falso, cuando tienen alguna sospecha.
Cuando andan buscando un terrorista.
Justamente.
No sé, mira, yo insisto en esto. No es que Facebook hizo una aplicación donde liberó datos de 50 millones de una. Este Cambridge podía perfectamente haberse metido, si es que lo hubiese hecho manualmente, individualmente, uno por uno, los 50 millones de personajes, y hubiese llegado a esa información igual. Por eso es que yo lo esculpo.
Lo que pasa es que no hubiera llegado a esa información de la misma forma,
¿no?
Porque el software que ellos utilizaron para extraer la información, para llegar a tener esa información de forma manual, tendría que pasar muchos años y ya estaría atrasado. Este software que utilizaron ellos para adquirir esta información y que utiliza justamente lo que ellos ven como una vulnerabilidad en Facebook, es lo que hizo la posibilidad de tomar estos datos para análisis de este y otros muchos casos.
Jorge,
que si lo pudiéramos aterrizar en Chile, me encantaría. Es que de verdad es apasionante el tema. Logro entender cómo se tradujo, en qué cosas se tradujo puntualmente para favorecer la candidatura del presidente Trump. Si lo pudiéramos aterrizar en Chile a la vuelta, hacer el ejercicio,
sí,
¿qué hubiese ocurrido con los usuarios de Facebook en Chile si alguien hubiese querido hacer lo mismo para beneficiar a Piñera o a Guillé, por nombrar los últimos dos de la carrera?
Hagamos ese ejercicio a la vuelta y también te voy a preguntar algo que nos expone uno de nuestros auditores, que me pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Has visto que te llega una foto y te dice, con un niño que está en malas condiciones, no sé, y te dice un amén, una cosa así como, sé que vas a ser insensible a esta fotografía y no me vas a dar me gusta, no sé qué, escribe amén o pon like. A mi mamá le he dicho 200.000 veces, no le pongas amén ni like, porque yo sé que ahí hay algo raro, pero no sé lo que es. Te voy a pedir a la vuelta que me expliques cuál es el negocio, el fin de que le andemos poniendo amén a cosas que, claro, en realidad son tan brutales que uno se siente un maldito si es que no le pone amén o no le pone like.
Justamente.
Está hecho como para matarte psicológicamente.
Y eso que no cree en nada, pero igual le pone amén.
Ahí lo vamos a conversar.
Claro. Ya, oye, vamos a saludar a Santuario del Río, a solo 30 minutos de Santiago, enmarcado en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo, está Santuario del Río. Puede decir, por ejemplo, este fin de semana. Cuentan con amplias salas de reuniones, tienen tecnología de punta, también gastronomía exquisita, un servicio cálido en un lugar que es maravilloso. Santuario del Río, ahí están los expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva o para que tu descanso sea realmente reparador durante el fin de semana. Una escapadita no te viene mal. www.santuariodelrío.cl. Y también vamos a saludar al doctor Fernando Larraguibel. Si ustedes están buscando un buen especialista especialista en columna. Esta es la solución y el doctor es la persona clave. Él está a la vanguardia de los últimos tratamientos, especializándose en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl o puedes reservar tu hora al 22-754-9500, 22-754-9500, Fundación Médica San Cristóbal. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con este tema, que es de lo más interesante para los tiempos que corren, siento yo. ¿Qué pasa con nuestra seguridad en las redes sociales?
Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica, pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42, vuelve a recorrerla. Él ha crecido y su ciudad también.
Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle.
Antofagasta, la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños. ¡Oh! ¡God save Rentokil Initial! En Londres, hace más de 100 años, nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita a un asesor comercial al 800-38-7100 o en rentokilinitial.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta. Oye, tenemos muchos puntos en común con nuestro analista de hoy, jefe de innovación y desarrollo de la Universidad Mayor,
Jorge Pavés
Retamal, analizando lo que ha pasado con Facebook esta semana. Me dice que puede tener 5.000 amigos como tope. Yo le digo, mire, cuando yo ya paso de 100, empiezo a borrar a los que no son tan amigos, para mantenerme siempre en 100 personas de mi confianza.
Lamento decirles que hay mucha gente entre esos 100 que no son sus amigos.
Es verdad.
¿Te refiere a Jorge?
No, en general. Esta idea de que uno tiene tantos
nadie
amigos.
Nadie puede tener tantos amigos.
Ni Roberto Carlos, ni nadie.
No.
Nadie.
Con los dedos de la mano, los verdaderos. Pero esto otro, de repente, entretenido tenerlo. Se me fue la onda respecto a lo que quedó anunciado.
Había dos cosas. Claudio, te pedía que hiciéramos un ejercicio práctico, aterrizando lo que pasó con Facebook en Estados Unidos y esas elecciones, a lo que podría haber pasado en Chile. Y después nos cuentas qué hay detrás de esto de andar poniendo amén, poniendo like, retuiteando. Bueno, es que no sé si Twitter cae en la misma categoría. Ahí tú me puedes nombrar. Claro. Sí, son distintas las políticas de privacidad de ambas.
Para que la gente lo entienda, porque mucha nota se ha hecho sobre esto, pero no se ha aterrizado. Ya imaginemos que no era Trump, sino que era Sebastián Piñera. El presidente que salió electo, y de qué manera se pudo haber vulnerado, no 50 millones, porque acá somos menos, pero ya, 6 millones, 5.
Uh-huh. Lo que se busca en ese caso es poder tomar decisiones para que en la campaña política yo pueda convencer al electorado de que vote por mí.
Ya.
Existen distintas formas de hacer campañas, y una forma de esa es tomar los valores de la gente. Si yo, por ejemplo, estoy analizando hoy en día el tema en boga, que es la inmigración, y veo realmente cuál es el porcentaje no me guío por el Adimark ni por ninguna encuesta, sino que me guío por Facebook, donde están, donde las papas queman, por así decirlo, y donde el público objetivo que vota es mayoritario, porque no es una red social muy atractiva para los más jóvenes que están en Instagram.
Claro.
¿Ya? Pero si son el electorado, yo puedo desde ahí decir, ellos están a favor de la inmigración, la gente que en su mayoría lo está. Puedo verificar ya con toda esta analítica de ese porcentaje de gente, cuánta gente tiene la disponibilidad o está dispuesta a votar porque tiene un odio tan grande o tiene un fervor tan grande porque vengan inmigrantes, que va a ir a votar a las elecciones, y en base a eso yo empiezo a tomar decisiones de cómo es mi discurso o dónde yo lo cargo.
Endurezco
más
el discurso, lo ablando. Claro.
Por ejemplo, Trump es un buen ejemplo. O sea, el ejemplo de Trump, que era un discurso bastante duro, bastante cerrado, se demostró que al final era lo que los votantes tenían en su mayoría como pensamiento propio. O sea, Trump en ninguna parte dijo, no, vamos a ser todos hermanos, abriremos las puertas para que entren,
o sea,
todos.
Resultó absolutamente una herramienta de predicción o de georreferenciación, como se dice también, notable, porque tú sabes que las encuestas y los sondeos y todas esas empresas que hacían pronósticos se fueron a la cresta,
claro,
con Donald Trump, y entonces esta es la nueva forma de hacer encuesta, entonces.
Más que la nueva forma de hacer encuesta, es la nueva forma de saber cómo puedo vender mi producto.
Ahora, esto es el clásico Big Data, finalmente, ¿no?
Sí, claro. O sea,
ahora, toda la
Data Science sería un poco más que Big Data.
Data Science, pero sí. Tú te refieres a que el Big Data es lo que finalmente el Big Data Science analiza.
Claro, tú tienes el Big Data, después el Data Science, cuando ya el análisis no lo hace gente, sino que ya lo hacen inteligencia.
Ya.
Y tú puedes tomar toda esta información y ahí empezar a tomar las decisiones.
Ahora, así se está moviendo el mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa con las empresas de retail y las ventas en general, ya esto es absolutamente fundamental. Los datos que pueda entregar Facebook, los datos que puedan entregar los smartphones de las personas. O sea, hoy día tú tienes un smartphone y tienes una empresa que te provee de ese servicio telefónico, y esa empresa tiene ciertos datos que es capaz de analizar, y hay incluso plataformas que se desarrollan a raíz de ese tráfico. Una empresa hoy día de telefonía puede saber a qué hora, por ejemplo, se producen los pics de llamadas, en qué sectores tienes mayor concentración de gente a determinada hora, en el tráfico de los datos de internet también puede ver los movimientos. Entonces el mundo va hacia allá, o está,
claro,
en
no solo eso, las aplicaciones. Mucha gente descarga una aplicación, Pac-Man, por ejemplo, Pac-Man versión 2000,
¿ya?
Y dice, ¿acepta las políticas de privacidad?
Sí.
Y uno le da que bueno, ¿y por qué tiene que tener política de privacidad un juego como Pac-Man? Claro, es porque detrás de eso no lo hizo Namco, que es la empresa que hace Pac-Man, sino que lo hizo Capcom. No lo hizo, sino que lo hizo un privado, una empresa que busca tener acceso al análisis del dato que tiene el celular, que yo le entregué cuando le dije...
Pero espérame, ¿por bajar Pac-Man ellos se meten como a tu celular y pueden saber otras cosas?
No, de esa forma, no es como la antorcha.
Que todavía no sabemos si funciona.
Sino que lo importante de esta forma es que yo le entrego, yo le digo, sí, yo quiero que veas mis datos, que veas quiénes son mis contactos, y con respecto a ese análisis yo puedo empezar a tener una data con respecto a toda la información que van teniendo cada uno de los celulares que instaló esta aplicación y que para poder jugar tuvieron que aceptar las políticas.
Ya, esto en publicidad es súper fácil de entender, en términos de venta, porque yo te voy a decir, mi tráfico probablemente más habitual tiene que ver con temas de niños, entonces hay páginas especializadas que me empiezan a mandar, no sé, ropa de niños, zapatos de niños, porque entienden que yo dentro de mis intereses tengo el tema de los niños.
Claro.
Probablemente Facebook sabe que yo soy mamá, que me interesa, entonces, por lo tanto, las cosas de crianza. También, por ejemplo, en mi caso, y muchos que a lo mejor nos escuchan, buscan temas relacionados con viaje. Entonces, rápidamente a mí me empiezan a llegar promociones. Para la venta esto se usa mucho, o sea, para como la publicidad dirigida, en el fondo, que el servicio te encuentre a ti, más que tú al servicio.
Y la publicidad en todo ámbito de cosas. O sea, por ejemplo, muchas veces yo abro Chrome y me dice, ingresa tu contraseña y usuario de Google para que tenga una mejor experiencia y todo. Y claro, y con eso yo ya sé por dónde navega esta persona, todo lo que hace esta persona, y todo eso va siendo para utilización de esta empresa.
Ahora, eso puede ser ventajoso hasta un punto para uno, en el sentido de que te llegan como las ofertas que tú esperarías que te lleguen y no cosas que no te interesan nada, pero también hay momentos, como en el caso de Facebook, donde tú, como privacidad, tu seguridad en términos de datos se compromete, porque también pasa que de repente te llama alguien que tú no te interesa. O sea, hay bases de datos que se trafican, por decirlo así.
Justamente, y eso pasa en todo ámbito de cosas, y en la publicidad también. O sea, te pueden llamar de alguna empresa de telefonía que tú nunca quisiste nada con esa empresa y tú dices, pero ¿cómo llegó mi teléfono? Esta información es tan transversal que hoy en día, por ejemplo, si tú quieres buscar a una persona en Facebook y no sabes su nombre, si tienes su celular lo puedes encontrar. Claro. Porque también vinculan, que es una práctica que no recomiendo mucho, vinculan por temas de seguridad su celular a su cuenta de Facebook.
Bueno, Gmail en algún momento te dice teléfono de recuperación. Justamente. Entonces pon aquí tu teléfono, tú dices mejor
y
no ponerlo.
Y empiezo a vincular todos mis datos. Entonces empiezo a hacer una gran red que yo le entrego. Yo desde ahí puedo decir, estas son mis otras redes sociales en las cuales estoy. ¿Y con qué puedo hacer con eso? Hoy puedo saber por cuánto comprar WhatsApp, por ejemplo. Puedo saber qué nuevo software tener. Puedo saber qué aplicación la va a romper el próximo año. Cómo son los análisis que yo tengo con respecto a los jóvenes versus los que son más adultos.
Ahora, Zuckerberg es un genio máximo. ¿Eh? Yo no sé por qué a uno no se le ocurrió, imagínate, un cabrón chico.
Está lleno de acusaciones que él le robó.
Que
robó
la idea. Muchas.
Es un, hay de todo tipo de teoría, pero la idea propia de él, lo que se ve, no fue. Ahora, lo que pasa es que él lo logró, lo hizo y
lo implementó.
Siempre, y eso lo van a escuchar todas las personas que van a Corfo y emprenden, las ideas no valen nada si no se hacen. O sea, eso tienen que
trabajar. Sí, además que convengamos que
no
puede...
se patentan.
Claro, en este caso un software es casi impatentable.
Y convengamos que Zuckerberg a lo mejor puede haber robado la idea inicial, pero la forma en que la ha sabido explotar, la forma en que Facebook se ha mantenido como la red social imbatible, hoy día un poco...
Es tan imbatible, fíjate que ahora con Instagram, no sé, para algún tipo de
cosa. Pero ellos compraron Instagram, ¿no?
Ellos tienen adquirido varios temas de redes sociales. Y ellos
en el fondo también han ido cooptando todas las competencias que le han salido al camino.
Que
es
lo que
WhatsApp,
hacen todas
ejemplo.
Las empresas. Microsoft lo hace, Apple, Google, van comprando las competencias. Por ejemplo, Microsoft compró Skype, porque Skype no quería salir para Windows Phone en esa época, así se mito, y ahí compraron Skype y lo utilizan. Entonces, claro, van adquiriendo estas
al final Facebook ha ido complementando. Tú tienes algo publicado en Instagram y te permite compartir con Twitter y con Facebook. Entonces, al final, claro, cada uno apunta a un nicho distinto, pero el negocio es rentable para las mismas personas.
Y con esa cantidad de información que tienen, es muy potente, tanto positiva como negativamente. Ojo, si uno quiere tener realmente una vida privada, no tener redes sociales, porque simplemente la red social es justamente eso, es una red social.
Oye,
su nombre lo dice.
Te dejé yo esbozado algo y me insiste mucho con esto. Además, ¿cuál es la verdad de esto de póngale amén, no seas insensible y dame like? ¿Qué pasa cada vez que yo pongo amén en Facebook? ¿Cada vez que le doy un like a Facebook?
Lo que pasa es que yo tengo distintos tipos de like. El me gusta normal, que es por una opinión.
Arriba.
Claro, ese es una opinión que uno tiene y uno puede hacer una pequeña base de datos de la gente que le gusta algún tipo de elemento. Como en este caso que nosotros decíamos con respecto a la inmigración y todo el asunto. Y el otro punto es cuando yo tengo una página o cuando dice dale like y ahí aparece, en vez del dedito arriba, aparece un botón.
Claro.
Que dice me gusta.
Claro, el botón me
ahí
gusta.
Ahí te gusta la página.
Y ahí, claro, te gusta una página y eso te permite, para la empresa que tiene esa página, ingresar y verificar y ya empezar a ver tus datos y ver un poco más allá que el simple
eso
like.
Eso que ponen la manito, me encuentro una gente enferma y floja. Yo nunca miro que ponen la manito. Me encanta que por lo menos se dé el trabajo de comentar, porque de repente dice comentó tu foto o reaccionó, no me acuerdo cómo es la... reaccionar no es nada, digamos, y, claro, y comentar ya el tipo se dio un trabajo de decir, oye, qué lindo están los niños, que ya lo hacemos, sí, pero el que no hace nada lo encuentra un vago.
Siempre, y por eso la gente, todo lo que sea, o sea, tienen que entender que de que muy, muy buena que sea la intención, no por poner like alguien se va a recuperar, no por seguir a que una muchacha estupenda te parezca y te diga que quiere ser tu amiga es porque realmente quiere algo, sino que simplemente son ilusiones.
Oye, porque además a veces
eso pasa
incluso...
de repente, es verdad, hay un montón de mujeres estupendas que no sé, son como modelos de otros países, ucranianas, y que te piden son, claro, ¿quién inventa eso? ¿Quién?
Empresas que necesitan datos. Entonces, eso simplemente...
O sea, la modelo no existe.
No, o sea existe en alguna parte de la Tierra.
Es una muñeca, es un robot.
Pero justamente...
Entonces, pero no quiere conocer a Claudio Fariña, digamos, no sabe quién es Claudio Fariña.
Y la gente, por ejemplo, a mí me ha tocado decirle a muchos amigos que tienen prácticas que hoy en día, bueno, que también las digamos. La típica foto con los niños, el niño que está en la tina, que está...
No, eso ya por ningún motivo.
Y mi amigo dice, no, pero solamente están compartidos con mis familiares.
Mentira.
No es así, ese familiar tampoco, tú sabes cómo es. No lo publiques, o sea, simplemente déjalo en tu libro. Si hay que dejarlo en
porque
un
¿cuál
libro,
es el riesgo ahí?
El riesgo es que esa imagen eventualmente va a ser traspasada, o sea, puede ser traspasada a alguna red de pedofilia. Tan simple como eso.
Porque perdón, tú dices, oye, pero si lo tengo con mis familiares, pero tú no sabes ese familiar con quién más está involucrado en términos de la misma red.
Justamente.
O sea, no es privado, Carla, eso es.
Y cuando se sabe que la mayoría de las violaciones son dentro de la familia. Obviamente, por eso a lo que voy. Todo lo que es privado, de mi vida privada, cómo me amanezco, cómo despierto, con quién estoy y todo el asunto, dejarlo para lo que es la vida privada. Al igual que Muchos amigos, cuando van de vacaciones, ponen la foto del auto, ponen la foto de los pasajes cuando se van de vacaciones. Mm. Mis viejos en ese caso me hicieron caso y ellos cuando llegaron de vacaciones publicaron sus vacaciones. ¿Por qué? Porque también.
No, solamente mi amigo. Está invitando a la gente que te vaya a robar.
Claro, estoy diciendo, de tal a tal fecha va a estar vacío. Entonces,
capaz que los delincuentes tengan Big Data igual. Big Data Science.
Como pues, en Facebook tú no puedes poner una foto, un desnudo, por ejemplo. Eso está prohibido. Claro,
se puede detectar un desnudo y también la gente puede denunciar cuando.
Me acuerdo de una foto que fue súper polémica, que era como una chica en una tina y se veía como que fueran sus pechugas, pero eran las rodillas. ¿Te acuerdas que estaba como en una posición fetal? Y fue censurada por Facebook y todo. Y la verdad de la foto era que no eran las pechugas, eran las rodillas que estaban como a la altura de las pechugas. Es que pucha, tendría que mostrarles la imagen para que los auditores. Pero estaba como en posición así, sentada en la tina, como posición fetal, ¿no? Y eso fue censurado y al final se demostró que no. Que
y
no
claro, tenía ese efecto especial.
Claro, parecía que era.
¿Y en Instagram existen estas políticas o no?
Todas las políticas van siendo diferentes, pero que lo que pasa es que ya viene el tema de denuncia.
No debiera existir porque entiendo que están asociados. O sea, si tú quieres subir tu foto a Instagram, te da la posibilidad de que también se vaya a Facebook.
Sí, lo que pasa
es que... si está prohibido en Facebook el desnudo, la niña en el Caribe, en topless,
claro,
en sus vacaciones últimas en Punta Cana, no sé, y
ahí
no
la,
puede.
Claro, ahí la gente puede denunciar. Lo que pasa es que el desnudo está dividido en dos lados. Es el desnudo que es mal visto y el desnudo que es bien visto.
¿Quién define cuál es el
punto? Es el punto de la denuncia. Eso la gente... Si bien existen formas de empezar a verificar y poder cortar las imágenes para que no muestren, sin embargo, todo va a depender si que alguien les va a denunciar a una persona porque está apareciendo de
manera... Perdón, si me voy a un safari en Zimbabue de vacaciones, donde hay tribus que las mujeres no usan corpiño.
Pero ahora, imagínate que a varias personas les molesta que tú hayas sacado esta foto. Lo más probable es que te censuren la imagen y que después tú tengas que hablar con la gente de Instagram para explicar y que ellos bajen de la nube, ver tu foto y decir, ok, sí está aprobada. Pasa por todo un tema de... O sea, primero te cortan y después te van a
publicar. ¿Qué pasa cuando uno se muere y queda esto en la eterna y no lo cierra? Hay gente, yo tengo amigos muertos que todavía de repente tengan a dar escalofrío porque te aparecen cosas.
Sí, o los hijos publican en su nombre para el cumpleaños.
Claro.
No, o Facebook te recuerda con esa persona que murió y te dice, hoy se cumplen 8 años de amistad con Pepito Soto. Y tú dices, Pepito Soto ya no está. ¿Cómo su perfil está activo? Su perfil está activo.
Gente que ocupa el perfil del familiar que ya no está, ocupa el perfil del perro.
No son mensajes de más allá que te están llegando.
Claro, entonces ese tema de... Todo eso que le doy a Facebook me permite o le permite a las empresas poder tomar esta data y decir... que esta persona le gusta tal marca de auto, le gusta tal tipo de perro, va a tal lugar a comer.
Oye, te voy a dejar una pregunta que también me hacen pendiente para el próximo bloque. Cuando yo publico una foto en Facebook, por ejemplo, o una información, ¿puedo borrarla? ¿O eso ya se reproduce a tal nivel que nunca puedo borrarla? Y ahí me acuerdo un poco de la polémica por el derecho al olvido en España, por ejemplo, uh-huh. Que me acuerdo fue muy bullada. Yo no sé si en Chile existe algo así, la posibilidad de pedirle a Facebook, a Google, que borre a veces cosas que tú sientes ha vulnerado tu seguridad, tu privacidad, tu honra, no sé, algún tipo de valor que para ti sea importante. Contéstamelo a la vuelta, Jorge. Uh-huh. Estamos con Jorge Pavés y vamos a seguir conversando, pero antes los voy a invitar a Casa Maipo, que estaba solo 30 minutos de Santiago, ahora en el sector ahí del Manzano. Cuentan con amplias salas de reuniones, tienen tecnología de punta, gastronomía exquisita, un servicio muy cálido y en un lugar maravilloso. Casa Maipo son expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Escápate, mira, te puedes meter a www.casamaipo.cl y vas a ver ahí las maravillas que te ofrece, sobre todo si quieres pegarte una escapadita este fin de semana. Y si usted está buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos, se ha especializado en los mejores centros mundiales. Lo puede conocer en www.columna-vertebral.cl. Puedes reservar también tu hora al 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Contestamos eso. ¿Eh? ¿Es posible borrar la información que hemos compartido en nuestras redes sociales? Ya seguimos.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500.
La Federación del Rodeo Chileno y la ilustre Municipalidad de Rancagua nos invita al 70º Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile. La cita es desde el jueves 5 al domingo 8 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. El jueves 5 de abril se contará con la actuación de la magnífica escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor, además de una entretenida serie promocional de rodeo femenino. Entrada gratuita. Retire su entrada en la oficina ubicada en la Medialuna de Rancagua.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
No hay transporte como mi bici, nunca me falla, no paga patente ni necesita gasolina. En la mañana me da tiempo para desayunar como una reina. Total, me subo, le meto pierna y me paso a todos los automovilistas. Eso hasta que pasas a ser una de las 62 personas que se accidentan a la semana al andar rápido en bicicleta por la calle. Amiga, hay que saber llegar. Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, ya estamos de regreso. Qué buena música hoy día, me encantan los tres. Muy buena elección de nuestro invitado. Estamos con Jorge Pavés, jefe de innovación y desarrollo de la Universidad Mayor. Estamos hablando de la seguridad de nuestros datos en las redes a raíz de todo este escándalo de Facebook. Había quedado hecha una pregunta de uno de nuestros auditores que tenía que ver con si yo puedo borrar o no, por ejemplo, una fotografía que compartí en Facebook. Hoy día, después de esta entrevista, que algunos dirían, no, yo no debería haber publicado esto porque ahora entiendo que esto no es privado, voy a ir y lo voy a borrar.
Sonó, señora, ya está para siempre.
Si está en Facebook y se mantuvo en Facebook y nadie la copió, se puede borrar y es eliminable hasta desde 90 días en adelante se elimina la imagen.
Ah, completamente. Tiene que estar 90 días.
Al menos.
Claro, se demoran,
al menos.
Por lo menos 90 días en que eso, sea totalmente eliminada.
Eso estamos hablando de, por ejemplo, fotos en Facebook. ¿Para las otras plataformas pasa lo mismo? Para todas Twitter.
Tienen, claro,
para...
cada plataforma va teniendo sus políticas con respecto a lo que quieren, a lo que uno quiere eliminar completamente. Primero deja de estar publicado y luego pasa a la segunda etapa, que es estar totalmente eliminado de los servidores.
Oye, si esto no es muy distinto a lo que ocurre con la vida privada.
Y acércate. Casos.
Perdón, no es muy distinto. Usted, perdón que lo recuerde, pero ocurrió a una Miss Universo que estaba en una posición, ¿no es cierto?, pública en el patio de su casa y fue fotografiada desde una lancha. ¿Te acuerdas del caso, verdad?
Sí, correcto.
Bueno, entonces, ¿qué privacidad se puede ganar en un juicio después de salir a hacer eso al patio, digamos? Es claro. Un poco lo mismo que ocurre con esto de subir la foto a la red y todo eso. ¿Cómo tú vas a alegar privacidad? ¿Cómo yo como abogado voy a tomar tu causa para defender tu intimidad cuando tú mismo has expuesto tu intimidad? Como las actrices que de repente dicen, me tomé esta foto desnuda, pero fíjense que es para una campaña del cáncer de mamas, por decir algo. Uh-huh. Es difícil después defender esa intimidad, aun cuando haya sido una muy buena causa.
Sí, claro. Eso, mira, en temas de las redes sociales yo tengo que tener conciencia de lo que estoy subiendo y qué va a pasar con esto. Cuando tenemos este tema de que el ex pololo de no sé quién publicó algo, o el hacker hackeó el celular de no sé quién y mostró la foto.
O llevaron el celular a arreglar y alguien le hizo una copia al material que había.
Justamente, todo ese tema se ve caso a caso. Porque si yo tomo una fotografía de un equipo que no es mío, o incluso es más, si yo, por ejemplo, no tomo la fotografía, no la extraigo, sino que veo el notebook de mi compañía de trabajo. Uh-huh. Y en el notebook de mi compañía de trabajo, aunque sea un notebook de la empresa, tiene una imagen inapropiada, y ella me pilla viendo eso, yo puedo ir demandado porque yo estoy haciendo mal.
¿Ya?
¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy vulnerando la privacidad de esa persona. Uh-huh. Es como estar mirando por entre medio de la ventana de alguien. Entonces, Ese es un punto, pero cuando yo publico conscientemente en una red social, ya no hay vuelta atrás.
Ahora, pero perdón, si alguien encontró una foto tuya comprometedora y la subió a internet, yo no sé qué destino jurídico tiene eso.
Es difícil.
O sea, hay una violación a tu privacidad, está claro, pero aquí, y lo estábamos hablando, yo ni siquiera sé si opera el derecho al olvido, que esto fue como bien bullado en un momento, sobre todo en España, porque esto llegó a tribunales, y los tribunales decretaron, hasta donde entiendo, en algunos casos, no sé si uno o varios, que Google tenía que borrar información y que la gente tiene derecho de, en temas de que han, por ejemplo,
a ser olvidada.
Que, no, cosas que han afectado tu honra, que han afectado tu privacidad, borrarla. Entonces, si, no sé, mañana ponen una foto tuya, Jorge, que no fue tu responsabilidad, que tú no te quisiste exponer, ¿cómo Google no va a decir, oye, sí, ¿sabes qué? Lo voy a borrar. O sea, ¿cómo no va a haber derecho a pataleo? Yo creo
eso
que
tiene
haber.
Réplica, pero lamentablemente en Chile las leyes no están tan avanzadas. Ya, o sea, va a costar que yo gane un juicio con respecto a eso, a no ser que la jurisdicción chilena ya abarque completamente el tema que está
un poco. Aquí hay un vacío.
Claro,
vacío. Eso del derecho al olvido en nuestra ley no existe.
Está un poco lejano a que sea así. O sea, se puede hacer como ley, se puede sacar, pero por ahora todas estas leyes que nosotros vemos evolucionadas en estos países, lamentablemente en Chile no, y siendo que es un país que consume mucha tecnología, que tiene una gran cantidad de smartphones por persona, entonces...
¿Y esto de quién es responsabilidad de los parlamentarios que no legislan esto?
Tienen que legislar, claro. Eso tiene que llegar el tema de la ley. Entonces yo tengo que, por ahora, ser responsable. Ahora, lamentablemente este tema del Facebook y todo, te hace inconsecuente en el tiempo, porque uno puede cambiar de opinión y te dicen, no, pero si tú el 5 de marzo de 1985 dijiste tal cosa, y ahora dijiste eso, ¿cómo es posible que seas tan inconsecuente? Y la gente cambia de opinión. Lo mismo justamente con las imágenes.
Una y imagen yo creo que la gente puede arrepentirse.
Justamente.
O sea, obvio, bueno, que sí.
Pero estás frita. O sea, ¿por qué si estabas en ese tiempo pololeando con la niña X y ahora estás casado con otra? Sonaste nomás. ¿Por qué?
No, no me parece. Me parece que debiese haber un derecho a retractar.
¿Puedo contar una cosa?
¿Cómo te va? Es como una condena a la cadena perpetua.
Una anécdota que nosotros trabajamos, no sé si tú sabes, pero los dos en la televisión.
Sí.
Pasaba cuando hacíamos recreaciones del divorcio de las parejas, usábamos, entre comillas, a un estudiante en práctica con un estudiante en práctica de cámara, y esas personas con el tiempo se iban, pasaban, hacían su práctica, se casaban, tenían hijos de otra familia y seguían apareciendo 10 años después en las imágenes de archivo de la mano por un parque con otro caballero. Y una vez nos pasó que llamó, oye mamá, estás en la tele con otro señor. Bueno, en ese caso ahí lo borraban del archivo, pero de buena voluntad, no había en ese minuto, no recuerdo una ley que haya obligado. Pero bueno, para que tú veas un parangón entre eso, que es mucho menor...
No, y es replicable. Por ejemplo, en YouTube, si tú tienes eres un cantante y no quieres que la gente cante tu cover o replique tu canción y haga un karaoke, tú lo puedes pedir y ellos te buscan y te empiezan a eliminar.
Ya, pues eso está bien.
Se replica.
Eso está súper.
Entonces
bien.
Se puede hacer. Lo que pasa es que también es un tema de voluntades, de costo.
Y de costo, claro.
No es el caso de los tres, porque sí que los vamos a replicar todas las veces que sea.
Nos tenemos que
tocando los tres, no lo escucho.
Interesante el tema, ser responsable entonces y ser consciente de que en realidad tenemos poco que hacer para defendernos cuando ya decidimos dar ese paso y compartir nuestros datos, nuestra imagen.
Y pensarlo dos veces antes de empezar a publicar.
Ay, sí, es verdad. Gracias, Jorge, que te vaya muy bien. Que te vaya estupendo, que tengas un buen fin de semana. Ustedes también, que descansen si es que pueden. Y nada, pues nos vemos el lunes en un nuevo trío. Que estén muy bien. Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral. Producción, Camila Eggers.